¿Qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Cómo va todo? Bien, bueno, me alegro. Que Dios siga bendiciendo su vida. Ese es mi deseo. Las preocupaciones, las ansiedades, entréguelas al Señor, ore por ellas, llévele todas sus preocupaciones a Dios, porque Él se preocupa por usted. Y así, con oración, con súplicas, con acción de gracias, tenemos estos tres aspectos de la oración. La oración misma es un término muy amplio que describe lo que es la comunión con Dios. La oración no es lo mismo que un monólogo, es un diálogo. Es importante que nosotros hablemos, pero también esperemos que Dios nos hable, así como nosotros le hablamos a Dios. Muchas personas entienden que la oración es un monólogo. Voy a ir y voy a hablar con Dios y le hago todo el diálogo. No, el monólogo. Y cuando termino de hablar, me levanto y me voy, sin esperar nunca que Dios me hable a mí. Con el pasar de los años llegué a la conclusión de que es importante, y mucho más importante, que Dios me hable a mí, a que yo le hable a Dios. Estoy convencido que lo que Dios tiene para decirme a mí es mucho más importante y trascendente de aquello que yo tengo para decirle a Dios. Yo he buscado desarrollar ese lado de escuchar a Dios en la oración. La comunión, la oración, sí, es comunión con Dios. Escuchar a Dios hablarle a mi corazón. Derramando mi corazón ante Él, esperando en Él, adorándole y amándolo. Sí, todo esto es parte de la oración. Otra parte de la oración es la súplica. Es decir, nuestros pedidos, aquello que presentamos a Dios como las necesidades de nuestra vida o de la vida de aquellos que nos rodean. Las súplicas son personales. Pero puede ir también en ellas la intercesión. Así que hay pedidos, en el sentido más estrecho, por mis propias necesidades, y en el sentido más amplio, por las necesidades de aquellos que tengo alrededor mío, y así tengo la oración intercesora. Después está el aspecto de la acción de gracias en la oración. Al mirar la oración que el Señor nos dejó como modelo, en el capítulo 6 del Evangelio de Mateo, allí está lo que conocemos como el Padre Nuestro. Dice: Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Se da cuenta, comienza con el reconocimiento de Dios, de su grandeza, de su gloria. El nombre de Dios, santificado sea ese nombre, es decir, sea reverenciado. Luego tenemos peticiones en el sentido más amplio. Venga tu reino, sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Luego tenemos peticiones en un sentido más estrecho. Danos el pan de cada día y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Después tenemos una parte de alabanza, de gloria, de acción, de gracias. Cuando decimos, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos de los siglos. ¿Se da cuenta? Comienza con adoración y termina con adoración. Permítame una expresión, es como un sándwich. Allí en el medio están nuestras peticiones, nuestra intercesión. Y así encontramos en la oración súplicas y acción de gracias. Así que permita que sus pedidos sean conocidos por Dios. Nos dice el versículo 7 de este capítulo 4, la carta a los Filipenses, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. usted, mi amigo oyente, ha de experimentar esta paz. Quizá diga alguien, ¿qué vas a hacer? Bueno, he orado por esto. Sí, pero además de orar, ¿qué vas a hacer al respecto? Y bueno, ya lo hice, he orado. Ah, sí, pero no podés orar solamente, tenés que hacer algo. Y yo digo, no, Dios se ha de ocupar de lo que le pedí. Así que yo tengo paz, porque la cosa está en las manos de Dios, se la he puesto en sus manos, no me voy a poner yo a luchar con eso. Ya no lucho con eso. Se lo entregué a Dios y ahora descanso en Él. ¿Se da cuenta? Esa es mi experiencia. Y allí está la paz que sobrepasa el entendimiento humano, aún su propio entendimiento. Porque usted no puede comprender cómo es que usted ahora puede sentir semejante paz en medio de tanta confusión. Luego dice el apóstol, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay alguna virtud, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Déjeme decirle, mi amigo, mi amiga, esto elimina prácticamente la televisión, ¿no le parece? Toda nuestra nación está siendo contaminada por esa industria televisiva y por la industria de las películas. Es trágico que tantas personas miren televisión justo antes de irse a dormir. Porque usted siembra esa chatarra en su mente al momento de irse a descansar, ¿se da cuenta? He encontrado que lo que planto en mi mente la noche anterior antes de ir a dormir es algo que queda allí conmigo. Aprendí de niño que puedo memorizar cualquier poema leyéndolo 3 veces antes de irme a dormir. En la mañana podía levantarme y recitarlo. Y le estoy hablando de poemas de varias páginas. ¿Por qué? Porque parece que durante la noche lo que usted planta justo antes de ir a dormir tiene una forma de continuar en su mente, trabajando en su mente aquello que usted plantó. Ahora, qué maravilloso, lo último en la noche en ser plantado en su mente, que sea aquello que es puro, aquello que es cierto, honesto, justo, amable, aquello que es bueno. Piense en esas cosas. Es interesante cómo nos gusta pensar en otras cosas, ¿verdad? Las heridas, las desilusiones, los desengaños. Mi amigo, aquí hay un modelo para seguir. Y yo creo que en algún lado, en nuestra casa, deberíamos ponerlo allí visible. Verdad, honestidad, justicia, pureza. Que nuestras mentes estén puestas en estas cosas. Luego dice el apóstol, lo que aprendisteis y recibisteis, y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Cuando el apóstol Pablo le habló a los ancianos en Éfeso, usted puede leer esto en el capítulo 20 del libro de los Hechos, el apóstol Pablo les decía, yo estaba con ustedes a diario enseñándoles y mostrándoles, parafraseando un poco lo que dice la Escritura, es decir, mostrando y diciendo, su vida era un ejemplo de lo que él predicaba. Y así debería ser siempre. No solamente proclamar la verdad, sino demostrar la verdad. Por eso decía Pablo, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Les dice el apóstol, ustedes estaban ansiosos por enviarme ayuda, pero no tenían la oportunidad. Recuerde, Epafrodito había ido a Roma con una ofrenda de la iglesia en Filipos para Pablo. Así, su preocupación por Pablo había florecido nuevamente. Ellos le enviaron una ofrenda generosa. Deseaban haberlo hecho antes, pero por supuesto él había estado en su camino desde Cesarea a Roma, en distintos lugares. Él había estado en ese barco que había naufragado y pasado mucho tiempo. Ellos no podían llegar a ubicarlo. Ahora finalmente él está en una prisión en Roma. Ellos pueden ubicarlo nuevamente a él y así le envían una ofrenda. Y él les agradece esa preocupación que ellos tienen por él. Y dice Pablo, no lo digo porque tenga escasez. No es que yo tenga tremendas necesidades cuando estoy aquí en prisión. Es lo que quiere decirles. Y es interesante lo que expresa a continuación. Pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Qué tremenda lección para aprender, estimado oyente. Porque siempre el estado en el que estamos puede no ser el más placentero para estar. Pablo allí estaba en prisión cuando escribió esto, encadenado las 24 horas del día a un soldado romano, y ellos hacían sus cambios de turno, pero aún así Pablo está contento. Pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Y él dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Es decir, a mí no me interesa, yo puedo vivir con esto. Aprendí a contentarme con esta situación. ¿Sí? Aprendí a contentarme sin tener esto o aquello. Cualquiera fuera el estado en que Dios le colocaba, estaba contento, porque su vida estaba en las manos de Dios. Tenemos que aprenderlo. Dios tiene el control de aquellas cosas que nos rodean. Está escrito, santidad con contentamiento es gran riqueza. Y así decía Pablo, he aprendido a estar contento. El versículo 13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y mi amigo oyente, allí está el secreto. Puedo tener abundancia, puedo ser pobre, puedo hacer todas las cosas en Cristo que nos da las fuerzas. En el capítulo 15 del Evangelio de Juan, cuando Jesús está hablando acerca de su relación con sus discípulos y les dice a ellos, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, mi Padre es el labrador, cada racimo en mí lleva mucho fruto, y dice, él lo limpia para que pueda dar más fruto. Dijo también, ahora ustedes son limpios por la palabra que yo les he hablado, permanezcan en mí y que mis palabras permanezcan en ustedes, porque el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo a menos que permanezca en la vid, ni tampoco puede ser a menos que habite en mí, porque separados de mí, les decía a los discípulos, nada podéis hacer. ¿Usted cree esto? Mire, yo por mucho tiempo no lo creí. El Señor me lo tuvo que enseñar. Yo pensé que era algo importante lo que yo podía hacer con mis esfuerzos. Intenté tanto tiempo ofrecerle a Dios el sacrificio de mi carne, pero un día luego de años de lucha, hice una declaración delante de Dios. Me di cuenta de la verdad que Dios estaba enseñando. Entendí lo que Dios declaró, que separado de Él no puedo hacer nada. Pero gracias a Dios, el día que aprendí esto, aprendí esta verdad de que puedo hacer todas las cosas en Cristo que me fortalece, cambió mi vida. Así, en vez de estar destruido porque no puedo hacer nada por mí mismo, me regocijé por lo que sí puedo hacer en Él. Yo puedo hacer todas las cosas en Cristo. Así que estos son dos versículos que encuentro extremadamente importantes en mi propia experiencia, vitalmente importantes. Aprender estos dos versículos, estimado oyente, es vital para que crezcamos como cristianos. Separados de mí, decía Jesús, nada podéis hacer. Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Luego agregó el apóstol, sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Es decir, cuando los dejé a ustedes, ustedes eran la única iglesia. Bien, ahora ya estaba la iglesia de Tesalónica, que estableció Pablo, la iglesia de Berea. Ellos no hicieron nada por él. La única iglesia que buscó realmente ayudar a Pablo y sostenerlo en su ministerio fue la iglesia de Filipos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Me gusta mucho esto. Pablo les estaba agradeciendo por lo que ellos le habían enviado. Y les dice, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Dios tiene, estimado oyente, un sistema de contabilidad de lo más interesante. En el sistema contable de Dios, las inversiones que usted hace en el reino de Dios llevan fruto a su cuenta. Decía Jesús, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, donde ladrones y corrupción pueden robar y destruir, sino haceos tesoros en el cielo, donde estas cosas no pueden suceder, porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Dios le cuenta a la persona que sostiene al misionero y sostiene el fruto que sale del servicio misionero. ¿Cómo pueden ellos escuchar sin que alguien les predique? Decía el apóstol Pablo. ¿Cómo pueden ellos predicar a menos que fueren enviados? ¿Se da cuenta? Aquellos que envían un misionero están participando, compartiendo igualmente en el fruto del ministerio de aquel que va. Por eso es que al apoyar a un ministerio, yo quiero ser cuidadoso a qué ministerio estoy apoyando. Quiero asegurarme de que sea un ministerio efectivo, que esté haciendo una buena obra para Dios. Porque hay muchos charlatanes allí afuera que se están llenando sus propios bolsillos y en realidad no están haciendo un verdadero servicio para Dios. Nosotros estábamos en Goloka, Nueva Guinea, un lugar hermoso. Diría casi el lugar ideal para vivir. Clima perfecto durante todo el año. En las montañas, allí en Nueva Guinea, es hermoso, arroyos hermosos, una vegetación exuberante, un hermoso lugar para vivir. Mientras nos llevaban allí, nos dijeron que allí habían muchos misioneros de papel. Yo dije, ¿misioneros de papel? ¿Qué quiere decir misioneros de papel? Ellos dijeron, hay muchas personas que se han retirado allí en Goloka y obtienen su apoyo escribiendo cartas a personas que viven en Estados Unidos, en Australia, Inglaterra, compartiendo con ellos el ministerio aquí entre las personas de Nueva Guinea. Y lo que ellos hacen es, suben a sus lujosos autos, van a las villas, reparten caramelos a los niños, toman fotos de los niños alcanzando esos caramelos, después envían esas fotos y cartas a las personas y les dicen, los niños están alcanzando los Nuevos Testamentos que se están repartiendo en las villas, y miren ahora, todos estos niños, ¡qué tremenda respuesta! Dios está haciendo una gloriosa obra y todo lo demás. Y las personas los apoyan. Aún así, ellos están jubilados, no hacen nada más que ir por las villas una vez al mes a sacar fotos de los niños cuando les dan caramelos. Tristemente existen estas personas. Son verdaderos fraudes, charlatanes, que tendrán un día que dar cuenta a Dios. Por eso tenga cuidado donde invierte. El apóstol decía, este fruto abundará para su cuenta. ¿Qué? Si es una clase de fruto que yo realmente no quiero tener en mi cuenta. De esa manera, entonces, tengo que no invertir en eso. Yo quiero saber que es algo que vale la pena, una obra legítima de Dios que se está haciendo, una obra que lleve fruto y que ese fruto abunde. Yo quiero ayudar a sostener esa clase de obra. El apóstol Pablo decía, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, es decir, tengo en abundancia. Y ahora, qué cosa hermosa de decir. Y de decirlo aún si usted está en la quiebra, que pueda decir, tengo todo, tengo abundancia. ¿Por qué? Porque tengo a Cristo. Y eso es suficiente y es el todo para mí. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro, sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan, todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. Es decir, mientras el apóstol estaba encadenado al guardia romano, eran guardias de César, muchos de los caseros de César enviaron su saludo por medio del apóstol Pablo, aquellos que habían recibido a Cristo mientras Pablo estaba aprisionado allí en Roma. Y termina diciendo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Mi amigo, mi amiga, qué hermosa, sí, hermosa carta del apóstol a los filipenses.